Dio el batacazo en las elecciones primarias en su provincia con más de 23% de los votos. Técnicamente, si esto se repitiera, podría entrar como diputado nacional al Congreso, porque encabeza la lista. Se eligen 3 diputados nacionales y el próximo 14 de noviembre sabremos cuál es el resultado. Alejandro Vilca es diputado provincial por el Frente de Izquierda, dirigente del PTS en el FIT, trabajador de la recolección municipal de San Salvador de Jujuy, y con él vamos a hablar un ratito. Ale, te recibimos acá, también en tu casa, en el Círculo Rojo, junto al equipo del programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Un saludo a todo el estudio, un saludo a toda la audiencia, ¿no? Un gusto.
Ale, ¿cómo impactó este resultado? Para empezar, digamos, por ya están, te vemos en las redes, por lo menos desde acá, y te seguimos con mucho entusiasmo en toda la campaña por la provincia de Jujuy. ¿Cómo impactó este resultado, el respaldo que obtuviste hacia la segunda parte de la campaña? ¿Qué es lo que estás recogiendo de la población en general?
Mira, yo creo que se ha vivido como una sorpresa, ¿no? Para muchos esperamos nosotros desde el Frente de Izquierda hacer una buena elección, pero esto superó nuestras expectativas y claramente levantó el ánimo de muchos sectores trabajadores, de sectores precarizados, de muchos sectores que la verdad que han tomado esto como si fuera un triunfo propio, ¿no? Las PASO, la verdad que fueron algo histórico, ¿no? También para la izquierda, creo que en ningún distrito todavía sacó este porcentaje la izquierda, ¿no? Yo creo que también esto obedece también a una situación especial, ¿no? Un marco político nacional que, como vemos, no pudo por lo menos contener el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El tema de la situación de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, pero esto en provincias como la de Jujuy se agravó un poco más, ¿no? A pesar de que el gobierno provincial es de Gerardo Morales, un gobernador radical, el Frente de Todos, el PJ, es el principal aliado y sostén del gobierno, ¿no? de Gerardo Morales. Y esto, además de no poder resolver los problemas estructurales en la provincia, mostró también la falta de una oposición. En ese marco, la izquierda se ha ubicado como una verdadera oposición, no solamente que se ha venido plantando dentro de la legislatura, sino en cada lucha de los trabajadores apoyando sus reivindicaciones codo a codo, ¿no? Pero, digamos, no solamente hay que verlo como una excepcionalidad, sino que creo que también es un reconocimiento a la larga trayectoria, ¿no? De la izquierda, de construirse en los lugares, digamos, obreros, en los ingenios, en las minas, en los sectores estatales, de la salud, la educación. Y yo creo que esto, en cierta manera, también en ser consecuente, ¿no? Siempre estando del mismo lado, del lado de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Yo creo que esto, bueno, ha sido muy importante y creo que, bueno, hoy nos pone en una situación excepcional, ¿no? De poder disputar una banca en el Congreso y, sobre todo, ¿no? Mostrar de que se puede enfrentar a los poderosos y se puede también, ¿no? A través de este resultado electoral, mandarle un mensaje al gobierno y también levantar el ánimo de muchos sectores trabajadores para pelear por sus reivindicaciones tantas veces postergadas, ¿no?
Están escuchando a Alejandro Vilca, él es candidato a diputado provincial por Jujuy, se eligen 3 diputados, sacó el 23% de los votos en su provincia. Acá se habló mucho de la derecha y el fenómeno de la derecha, Milei, etcétera, pero esos votos que sacó Alejandro en su provincia ayudaron a ubicar a la izquierda como tercera fuerza nacional, que es la realidad de lo que pasó en las elecciones primarias. Y bueno, estamos conversando un poco, obviamente, con las expectativas el 14 de noviembre, para ver qué puede pasar con esta elección, ¿no? Ale, ¿qué demandas estás recogiendo en la provincia? ¿Qué es lo que más se reclama? ¿Cuáles son las reivindicaciones que más te plantean en todas esas recorridas que estás haciendo por la provincia?
Mira, la verdad que Jujuy es una de las provincias más postergadas, ¿no? A pesar de que el gobierno presenta como un cambio de la matriz productiva, esto solamente ha servido para aumentar las ganancias y los negocios de sectores empresariales determinados o de multinacionales, como la explotación del litio, del litio o la cannabis o los parques solares que han servido para grandes negocios, para empresarios, digamos, amigos del poder, ¿no? Mientras la gran mayoría del pueblo trabajador todavía ha sentido el golpe de la pandemia. Jujuy ha sido una de las provincias que ha tenido la tasa más alta de fallecimientos. Aún así, digamos, la pobreza, la desocupación ha sido uno de los problemas más importantes y más sentidos, ¿no? En los recorridos que hacemos en toda la provincia se suma también a la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Jujuy, digamos, las paritarias han sido muy bajas, ¿no? Como casi en muchas provincias ha estado por debajo de lo que ha sido la inflación. Entonces, bueno, son los reclamos cotidianos, ¿no? que vivimos y que vemos en estas recorridas que estamos haciendo en la provincia. Lo que sí, yo creo que también, como te decía, por un lado, esa situación económica ha sido, digamos, ha generado un rechazo, un voto bronco, una desilusión en estos sectores. Por eso también se canaliza por izquierda, ¿no? Algo que vos decías, ¿no? Por ahí muchos alentaron al crecimiento de una derecha, claro, más radical. Bueno, acá en Jujuy no hace falta esa derecha radical porque ese lenguaje, digamos, reaccionario sale de boca de Gerardo Morales, claro, los representantes del PJ tradicional, que acá es tiene un carácter bastante feudal, ¿no? Uh-huh. Y que comparten negocios y hasta familia, ¿no?, en comunes. Entonces, bueno, por eso es que la campaña del Frente de Izquierda ha adquirido un carácter ya no solamente de lucha de partido, ¿no?, el PJ o la UCR contra la izquierda, sino prácticamente de una clase contra otra, y por eso ha despertado también la militancia espontánea de amplios sectores, ¿no?, trabajadores rurales, feriantes, albañiles, mucamas. En todos los lugares uno ve, digamos, gente que alienta a la izquierda, o en nuestros locales, gente que va a tocar la puerta a buscar volantes, afiches para distribuirlo en su barrio o en los lugares de trabajo. La verdad que es bastante, digamos, importante el movimiento que se está dando. Y bueno, también se vive como una pelea de clase, ¿no? Por eso es que es muy importante, digamos, comprender en qué marco se está dando, porque, a ver, otra cuestión, ¿no, Fernando? Los representantes acá de Jujuy en el Congreso y en el Senado, uh-huh, siempre han sido los radicales y peronistas, pero han representado a esa casta, a esos grandes terratenientes, a los representantes de las mineras o de los ingenios. Entonces estamos ante una posibilidad inédita, ¿no?, de que un trabajador de un apellido jujeño, ¿no?, llegue al Congreso. La verdad que es inédito, y seguramente van a hacer todo lo posible para que no lleguemos, ¿no? Por eso estamos previendo que no hagan fraude o alguna maniobra para que evidentemente, digamos, inclinen la balanza o vulneren la voluntad popular. Por eso estamos abocados en todo este tiempo a buscar fiscales y a garantizar de que se cuenten los votos de la izquierda, ¿no?
El apellido jujeño es Vilca, su nombre es Alejandro, es laburante, trabajador de la recolección municipal en San Salvador de Jujuy, además de los puestos legislativos que ocupa, laburante de toda la vida, y es a él a quien respaldaron más del 23% de los que fueron a votar en Jujuy. Celes.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Antes hablabas de una alianza, decías que el principal aliado del gobierno de Morales es el Frente de Todos en Jujuy, contabas que tiene hasta negocios en común. ¿Cómo funciona ese régimen bipartidista, se podría decir, donde el oficialismo y la oposición aparecen aliadas todo el tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué se ve reflejado?
Mira, en todos los aspectos vos vas a ver, desde la justicia, que uno podría decir, bueno, acá no existe justicia independiente, sino que siempre se han acomodado jueces que son familiares del PJ o familiares de la UCR. Bueno, acá prácticamente la justicia es totalmente de los radicales, que comparten con el PJ, pero es la misma justicia que le da impunidad a muchos de estos políticos corruptos, ¿no? Después, en los negocios comunes que tienen acá, a ver, los negocios que ha hecho el gobierno provincial, incluso con empresas que son dueños, los mismos diputados o presidentes del Partido Justicialista durante la pandemia fueron escandalosos, ¿no? Para darte un ejemplo, un vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, que son los que auditan, ¿no?, las cuentas del Estado, uh-huh, digamos, se animó a investigar estos contratos con empresas del PJ, de funcionarios del PJ, y lo echaron al momento, ¿no? A ver, cosas como esas se vienen cotidianamente, o que el gobernador, digamos, ponga como funcionarios a más de 25 familiares directos, ¿no? En los principales cargos, es escandaloso, ¿no? Porque, bueno, hay un caso, te cuento, del Banco de Desarrollo de la provincia, que lo administra el cuñado del el gobernador, que lo fundió prácticamente, ¿no? El señor este se dio más de 90 viajes por el mundo en 24 meses, ¿no? Entonces es escandaloso, y hoy están más de 140 trabajadores en la incertidumbre, ¿no? Porque no saben si van a quedar en la calle, ¿no? Casos como estos, digamos, que se viven cotidianamente, además, ¿no? De lo entramado de familia, ¿no? La esposa del del gobernador es de la familia tradicional del PJ, ¿no? Los Snopes. Entonces, bueno, se entrecruzan, ¿no? Las familias, los negocios, y este bipartidismo hace de que, digamos, la gente repudie no solamente estos negocios, sino también los privilegios del poder político. Y la única fuerza que se ha plantado y se ha animado a denunciar esto ha sido la izquierda, ¿no? Por eso también hemos ganado un respeto, pero sobre todo haber estado, ¿no?, en cada lucha del pueblo trabajador, ¿no? Al lado de los trabajadores del Ingeniero Esperanza, cuando lo cerraron, de los mineros, de los choferes, y creo que eso la gente en última instancia ha visto que la izquierda se ha ganado un lugar, pero también hemos planteado nosotros la necesidad de poner en pie una gran organización de los trabajadores que realmente en Jujuy peleó por un gobierno de los trabajadores.
Un intendente radical dijo, Ale, estamos hablando con Alejandro Vilca, primer candidato a diputado por el Frente de Izquierda en Jujuy, dijo, está en juego ponerle un freno al ultrakirchnerismo, y también está en juego desnudar a esa izquierda pituca y mentirosa que hoy pretende engañar a los jujeños, sostuvo un intendente de la UCR. Hay mucho macartismo dando vueltas y además del peligro de fraude que todas estas declaraciones pueden implicar, ¿no?
Sí, a ver, es como te decía, el lenguaje ese de ultraderecha que por ahí pregona Milei, hoy lo hace Gerardo Morales acá. Claro. No es algo nuevo, siempre ha tenido un lenguaje y expresiones xenófobas en medio de la pandemia, ¿no? Sobre los extranjeros, sobre pintar las paredes o las puertas de aquellos que eran enfermos de COVID. Siempre ha tenido un lenguaje así, incluso, bueno, trató de justificar argumentos sacados del manual de la dictadura militar contra la izquierda, esto de apátrida, de gente que no respeta a la familia, bueno, ahora con esto, ¿no? Pero bueno, justifica también un ataque, ir contra la izquierda, porque bueno, estamos en una posición inédita, ¿no? Donde vamos a, como se dice, ¿no? Podemos aguarle las ambiciones que tiene hoy Gerardo Morales de ser, de claro, pelear una candidatura presidencial, claro, o algún cargo nacional. Porque una cosa es que vaya como un triunfador en una elección, ahora que nosotros lo llevemos a una situación de paridad donde ellos se lleven solamente un diputado, otro al Frente de Todos y otro a la izquierda, la verdad que serían casi como derrotados por la izquierda, ¿no? Aunque, claro, aunque bueno, es lo que se percibe, ¿no? Acá la gente ve que es una posibilidad inédita de ponerle un freno, ¿no? Entonces yo creo que ante eso están descargando tú un lenguaje bastante duro contra la izquierda, pero también es como que abren la cancha para lo que puede ser ya un fraude, y no es algo nuevo, ¿no? Ya en Libertador General San Martín no hicieron un fraude, que lo pudimos dar vuelta en el 2017, hace poco, en junio, también en las elecciones provinciales, donde aparecían urnas abiertas, actas que no coincidían, y bueno, ellos tienen la impunidad de la justicia, ¿no? Pero nosotros, bueno, vamos a apelar a todos los métodos que transparenten y que no vulneren la voluntad del pueblo, porque sabemos, ¿no?, que ellos se quieren enquistar en el poder para seguir gobernando para los ricos.
Y además está el caso del diputado provincial que no lo dejaron asumir, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos, bueno, el caso de Gastón Remy, que ya es escandaloso, ¿no? Vos sabés que el Frente de Izquierda tiene un sistema de rotación. Renunció un diputado nuestro, que es del Partido Obrero, y tenía que asumir Gastón Remy, que era del PTS, y hace 15 meses que no puede asumir, con la única razón que es un revanchismo político contra la izquierda, porque sabe que lo hemos denunciado, pero no es el único caso, ¿no? Hay montones de dirigentes sindicales, sociales, políticos que son perseguidos, y yo creo que en ese sentido la izquierda ha sido perseguida también por ser una gran opositora, pero yo creo que esto, la gente se da cuenta, ¿no?, de que este gobierno, como muchos lo llaman, ¿no?, Gerardo Morales, el emperador, lo hace solamente con la complicidad, o tiene ese poder con la complicidad del PJ, ¿no? El Frente de Todos, no solamente como fuerza política en el Parlamento, donde le votan ajustes, sino también dándole dirigentes sindicales que hoy dejan pasar todos los ajustes que quiere Gerardo Morales para los trabajadores, ¿no?
Hace poco el periodista Fernando Soriano escribió un perfil en el portal Infobae, un muy lindo perfil de con entrevista a Alejandro, y ahí contó también que hubo gente, algunas estrellas y algunas que se nos fueron hace poco, lamentablemente, que lo quisieron conocer, Augusto.
¿Qué tal, Alejandro? Sabes que creo que compartimos algunos gustos musicales, y justamente yo en un recital que fui a ver de Pilsen, del querido Pilchalar, Piltrafa, me encontré con que él estaba usando una camisa tuya de trabajo, de recolector, y digo, no lo puedo creer, te nombró con toda la historia. Bueno, vos trabaste una relación de, no sé, de amistad o muy cercana con Pil, ¿no?
Sí, así es. Mirá, yo un poco, un día comentando esto con un periodista que trabajaba en Página 12, Juan Provéndola, una vez él vino a hacerme una nota acá para Página 12, le comenté, bueno, que de joven escuchaba a Los Violadores, a Piltrafa, que cuando iba a la recolección me ponía los auriculares y salía corriendo escuchando los temas. Bueno, por una casualidad él también lo conocía a Pil, le comentó, le gustó la nota y bueno, le gustó muchísimo, y cuando tuvo la oportunidad de venir acá a la Argentina, porque él vivía en Perú, quiso venirme a conocer, bueno, y nos conocimos, y la verdad que fue, desde ese momento entablamos una gran relación de amistad, respeto, además de admiración, ¿no? La verdad que era una estrella yo hacia él, ¿no? Y bueno, en esa oportunidad me regaló un disco y yo una camisa que la verdad que después me enteré que la utilizaba muchas veces en algunos recitales, y sobre todo cuando hablaba de la clase obrera y también, bueno, de la pelea que venimos dando acá en el norte argentino, ¿no? Se declaró a favor de nuestra campaña y sobre todo de la lucha de los trabajadores que dan acá en el norte argentino, bueno, y la verdad es que un orgullo, ¿no? Lamentablemente lo perdimos hace poco y le pudimos hacer un homenaje acá en la legislatura provincial de Jujuy por el apoyo, ¿no? Y la verdad que un lindo recuerdo, ¿no?
Y además de Pil y Los Violadores, ¿qué escucha Alejandro Vilca? Dice, de joven escuchaba, ¿y ahora qué escucha, que es menos joven?
No, escucho de todo. Yo la verdad que tengo un amplio gusto, pero bueno, yo la verdad que siempre me he cruzado con artistas que se han simpatizado, ¿no? Como Bruno Arias, que también es un folclorista que a pesar de que tiene otra posición política, nos respeta muchísimo y también siempre nos escribe y bueno, y apoya nuestras candidaturas. Bueno, hay muchos así artistas que nos apoyan, y la verdad que es un placer porque, bueno, yo creo que la izquierda ha despertado una sensibilidad no solamente en sectores, la clase trabajadora, sino también en el ambiente cultural, donde empieza a ver que la única salida es terminar con esta Argentina capitalista que oprime a mucha gente, y en lugares tan feudales como Jujuy, que la verdad que es bastante duro dar esta pelea, pero la verdad que merece darla, ¿no? Y yo creo que eso, la izquierda que se haya construido acá es bastante importante.
Verdaderamente está llevando adelante una epopeya. Le recuerdo a los oyentes, estábamos hablando con Alejandro Vilca, sacó el 23% de los votos en las PASO, va por su banca de diputado nacional, peleando contra un régimen político durísimo, lo conocen, Gerardo Morales, Jujuy, el emperador, me parece muy bien puesto ese apodo. Y Ale, bueno, esperemos que podamos hablar cuando ya seas diputado.
Sí, Fernando, yo la verdad que estamos a full todos estos días viajando a todos los lugares de la provincia. Jujuy, a pesar de que es muy chiquita, tiene muchos climas y un territorio bastante diverso, y la verdad que, bueno, muy contento, y la verdad que, bueno, no, gracias a ustedes y a muchos medios que realmente están difundiendo esto, porque acá en Jujuy, te digo, es muy difícil, los grandes medios son de los peronistas y los radicales, y no, prácticamente no salimos, si no fuera por el impacto nacional, pero sabemos que la pelea es dura, ¿no? Y la oportunidad es histórica y no la vamos a dejar pasar. Así que, bueno, te agradezco, ¿no?
Alejandro Vilca, un saludo grande.
Dale, un saludo.
Seguimos hasta las 12.